las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Madres buscadoras siguen su tarea ahora en el Estado de México, en el Canal Cartagena, en Ecatepec. En las que trae Marina decomisa un buque en Tamaulipas con más de 10 millones de litros de combustible robado. Anuncia la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Gobierno Federal la creación de una nueva policía civil con facultades de inteligencia e investigación. Un juez concede una suspensión al exrector de la UNAM, Enrique Graue, para librarlo del pago de 15 millones de pesos por el supuesto daño moral contra la asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio. El presidente Donald Trump advierte que será moderado con los aranceles cuando anuncie mañana o este martes por la noche las nuevas tarifas. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes primero de abril del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte, de comenzar esta semana aquí para mí. Ayer ya tuvimos el primer programa de la semana, pero para mí iniciar aquí en cabina de Ibero 90.9 y también darles la bienvenida a quienes nos escuchan del otro lado del micrófono. Bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, un gusto estar aquí con estos micrófonos.
Así es, un mucho que compartir con mi querido Andrés, que nos va a acompañar hoy también en el micrófono. Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué hay, Mario? Mucho gusto. Buenos días a todos. Un placer estar aquí.
Y
en esta
también
mañana
está Marisa con nosotros. ¿Cómo estás, Marisa? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Y emocionada de estar aquí otra vez.
Y con mucho que compartir. Hoy es un día interesante por varios frentes. Vamos a estar revisando lo que va de... Hay un tema con el que vamos a arrancar hoy que a mí en lo particular me entusiasma, incluso, fíjate, no es fácil que algo te entusiasme en estos tiempos, pero me entusiasma, que es el tema de la policía civil que estaría construyendo Omar García Harfuch. Y digo que me entusiasma porque la policía debe ser civil, y si no funciona hay que corregirla, y si le faltan recursos hay que meterle, y si hay corruptos hay que meterle más controles y sanciones, pero no debe ser una fuerza militar la que lleve las tareas civiles. Y hay mucha evidencia, aquí la ha traído entre otros Ernesto López Portillo, de por qué eso no es una buena idea, y por eso me parece que bajita la mano, sin grandes ruidos, algo se está moviendo en materia civil, y bueno, pues hay que acompañarlo eso, lo cual no significa cheques en blancos ni cartas de apoyo incondicional, no, simplemente significa que es mejor la ruta civil que la ruta militar, y que los militares estén en lo suyo, pues, que además lo hacen bien en temas como protección civil o temas de seguridad nacional en ciertos campos, en fin, las labores de inteligencia que realizan y que hacen muy bien, en fin. Bueno, vamos a tener de eso, vamos a estar con Ildefonso Guajardo, que me da mucho gusto que nos vaya a acompañar en esta mañana, que le habíamos traído ganas desde hace tiempo y no habíamos podido hablar con el exsecretario de Economía, a propósito, ya se podrá usted imaginar, del tema de de los aranceles. Y por eso, la invitación a que nos dé su opinión sobre los temas que aquí le vamos a estar presentando a través del 55-529-2599. Le repito, 55-529-2599. Más tarde vamos a platicar de economía y la posible recesión con Pedro Tello, con Ernesto Núñez y la reforma judicial, con Lourdes Morales, entre otros temas que tenemos para ustedes. Por lo pronto, 7:06, ya arrancamos con la información.
Estas son las noticias.
Un grupo de madres buscadoras se encuentra realizando labores de búsqueda en el canal de Cartagena, ubicado en la colonia Las Golondrinas, en Ecatepec. Estas mujeres, acompañadas por personal de rescate urbano y maquinaria pesada, trabajan incansablemente en la zona donde han sido localizados diversos restos humanos. Actualmente esperan la intervención del Ministerio Público del Estado de México para proceder con el levantamiento de los hallazgos.
El colectivo Madres Luna y otros conformados por familias de personas desaparecidas mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda en Veracruz. Los inconformes también cerraron el paso por la calle Enríquez, una de las principales de la ciudad de Jalapa, y que se encuentra frente al Palacio de Gobierno Estatal de Veracruz. Todo en demanda de que sean atendidas sus procesos de búsqueda, algunos de los cuales llevan más de 2 años de retraso.
Y el gremio artístico en México levantó la voz en solidaridad con las madres buscadoras y los colectivos que día tras día recorren el país de intentar hallar a sus seres queridos desaparecidos. En un emotivo pronunciamiento, 682 actores, cineastas, músicos y artistas plásticos expresaron su completa admiración y apoyo por la lucha de estos colectivos. Entre los que firmaron este documento se encuentran los cineastas Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Tatiana Hueso, Gael García Bernal, Ofelia Medina, Kay del Castillo y Daniel Jiménez Cacho.
En el puerto de Tampico, Tamaulipas, se dio un golpe histórico en contra del tráfico de huachicol, con el aseguramiento de 10 mil millones de litros de diésel, así como de armas de distintos calibres y vehículos. Elementos de la Marina identificaron un buque con bandera de Singapur que arribó al puerto de Tampico el pasado 19 de marzo, que de acuerdo con sus documentos reportaba una carga de aditivos para aceites lubricantes. Sin embargo, al revisar el contenedor se descubrió que era diésel. Además, se ubicaron 2 armas cortas con cargadores abastecidos, 84 cartuchos de diferentes calibres y documentos y documentación diversa.
Y por otro lado, la Cámara de Diputados seguirá la misma ruta que la presidenta Claudia Sheinbaum e impugnará la resolución del Instituto Nacional Electoral con la que se impide a legisladores promover la elección judicial del próximo 1 de junio. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, hizo el anuncio, aunque con este anuncio demostró que sabe poco de la reforma al Poder Judicial, que votó a favor, pues en el artículo 506 de la Ley Electoral se establece que está prohibido el uso de recursos públicos para la promoción o propaganda electoral. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Pero no prohíbe que lo puedan hacer los poderes públicos, como es el caso del Ejecutivo y el Legislativo. Esta decisión que apenas se tomó en el INE ayer o antier, sábado, va a recurrirla el presidente de la mesa directiva. Le hemos autorizado la mayoría que compone la Cámara de Diputados para que interponga un recurso ante el Tribunal Electoral, porque creemos que el INE se excedió al prohibirnos al Poder Legislativo, en este caso, difundir la elección. No quiere decir...
El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, y el ex director de la FES Aragón, Fernando Macedo Chagoya, frenaron el pago de una multa de 15 millones de pesos a la asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, que establecía una sentencia emitida por una jueza local por supuesto daño moral. La jueza Hernández Mijangos admitió a trámite la apelación en ambos efectos, emitida por los ex directores de la UNAM, en contra de la condena del 28 de febrero.
y el gobierno federal tendrá una nueva policía civil. Ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lanzó la convocatoria para conformar la primera generación de agentes de investigación e inteligencia que contribuirá a las acciones para proteger a los mexicanos. Será para conformar un grupo especializado que fortalecerá la seguridad en el país a través de la investigación policial, análisis de la información y el uso de tecnología para combatir la delincuencia. En el proceso de reclutamiento podrán participar hombres y mujeres de entre 23 y 35 años con licenciatura concluida en diversas áreas como derecho, criminalística, criminología, psicología, seguridad pública y o ciudadana, también informática, ingeniería en sistemas, ciencias forenses, contaduría, economía, actuaría, estadística u otras afines.
La organización Human Rights Watch publicó un mapa que reconoce los avances de los derechos trans en 22 entidades de México, pero advierte todavía de desafíos para que esta población goce plenamente de sus derechos en todo el país. El mapa interactivo destaca algunos progresos, como el hecho que 22 de las 32 entidades federativas del país hayan modificado su legislación para permitir el reconocimiento legal de la identidad de género, lo que les permite enmendar sus documentos oficiales como el acta de nacimiento.
Y por otro lado, les contamos también que la Cancillería informó que ayer por la tarde conversaron por teléfono el titular de esta dependencia, Juan Ramón de la Fuente, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, vía telefónica. Mediante un comunicado precisó que hablaron de seguridad y migración. De la Fuente reiteró que se debe mantener vigente el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá e iniciar en breve su revisión, ya que ha traído beneficios a los tres países.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró que será benévolo con los aranceles que planea imponer mañana, Día de la Libertad, aunque reiteró su promesa de imponer aranceles recíprocos a aquellos países que, según Washington, mantienen barreras comerciales contra los productos y servicios estadounidenses. Matizó al decir que los gravámenes que impondrá serán inferiores a los que algunas de esas naciones aplican a los productos estadounidenses.
Y por otro lado, el balance por el terremoto en Myanmar se elevó a más de 2.000 muertos, así lo informó la junta militar gobernante en ese país. Las autoridades declararon una semana de luto nacional y sus banderas ondearán hasta media asta en esta señal de compasión por la pérdida de vidas y los daños causados por el violentísimo terremoto. Los expertos temen que haya muchos más muertos a pesar de la movilización de la comunidad internacional para acudir en ayuda de este país diezmado por la guerra civil que carece de recursos para hacer frente a la magnitud de estos daños.
Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de conocer lo que nos depara el mundo deportivo con un avance del crack de Ibero 90.9. Omar García, ¿qué tal, Omar? Te saludo con mucho gusto.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte, igual querido Andrés, querido Mari, por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues martes de arranque de los cuartos de final en la Copa de Campeones de CONCACAF, el Galaxy de Los Ángeles enfrentará al conjunto de Tigres a las 9 de la noche y dos horas antes América hará lo propio frente a Cruz Azul en otra edición del Clásico Joven en el Estadio de Ciudad de los Deportes para este duelo de ida, así que bueno, pues ya veremos qué ocurre con estos dos equipos mexicanos que bueno, pues garantizan cuando menos esta antesala de la final. Ya mañana, por supuesto, también estaremos platicando de lo que se viene con el duelo de equipos del MLS entre el Fútbol Club de Los Ángeles, así como el Inter de Miami, y por supuesto el Vancouver Whitecaps, que se estará enfrentando a los Pumas mañana a las 7:30 allá en Canadá.
Muy bien, querido Mar, muchas gracias por este adelanto. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Te juro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias. Vamos al rato con más detalles de toda la información deportiva.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informa el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Para el Valle de México se pronostica cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Por la mañana se espera ambiente fresco a templado en la región. mientras que en zonas altas del Estado de México se prevé ambiente frío. Durante la tarde se espera ambiente cálido a caluroso en la región. Se prevé viento del sur y suroeste de 10 a 20 km por hora, con rachas de 30 a 50 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 12 a 14 grados Celsius y una máxima de 29 a 31 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 grados Celsius y una máxima de 25 a 27 grados Celsius, informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y arrancamos con las entrevistas en esta mañana. Gracias por seguir con nosotros. Y la primera conversación que le queremos presentar en esta mañana es con Arturo Ángel, lo cual ya de entrada pinta bien el día. Pero además con este tema que le adelantaba, que es la construcción de una policía civil, que resulta muy interesante porque sin gran ruido, sin gran ceremonia, pues el tema parece que va creciendo. Querido Arturo, qué gusto saludarte, muy buen día.
Hola, ¿cómo estás, Mario? Saludos a todos al auditorio, muy buenos días.
Buenos días, a ver, cuéntanos, te leíamos con mucho interés, como siempre, en este trabajo en Milenio, y platícanos de esto que, insisto, y así lo planteabas tú también, parece que sin mucho ruido, pero sí constituye un cambio de política muy importante en materia de seguridad, sobre todo por aquello de la ruta militar que no solamente privilegió, sino que volvió la ruta única el expresidente López Obrador.
Sí, justamente Mario, ¿no? Y haciendo el breve, muy breve contexto de eso, pues recordemos que en el sexenio del presidente López Obrador desaparece por decreto la Policía Federal y sus funciones las asume la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional, Mario, que en su momento se aprobó con una reforma constitucional que apoyó un sector de la oposición con la promesa, Mario, de que iba a ser una policía civil, ¿no? Que de inicio iba a tener el apoyo de militares para que pudiera arrancar, ¿no? Pero que eso iba a ser temporal y que a la postre se iban a ir incorporando y reclutando personas civiles. Bueno, eso nunca ocurrió, Mario. Lo que sabemos es que, y ya documentado, es que lo único que fue ocurriendo es que le fueron agregando más militares y más militares, ¿no? Básicamente, la Sedena reclutaba a personas, a nuevos integrantes, como policías militares, y luego los uniformaba de Guardia Nacional, digámoslo así, ¿no? Entonces, todos esos más de 100,000 elementos, pues eran básicamente elementos de la Sedena, salvo un grupo de expolicías federales que de alguna forma migró de una corporación a otra. Luego, pues ya sabemos lo que pasó el año pasado, hubo una reforma en donde la Guardia Nacional, pues ya digamos que ya de facto pasó, se legalizó lo que ya ocurrió en los hechos, que la Guardia Nacional en realidad era una fuerza militar, quedó en la Sedena. ¿Y qué ocasionó eso, Mario? Que cuando llega García Harfuch como secretario de Seguridad Pública Federal, pues realmente no tiene prácticamente ninguna policía a su disposición con algún estado de fuerza importante, ¿no? Sobre todo, se queda sin la Guardia Nacional, que como digo, en los hechos ya ocurría, ¿eh? En realidad realmente la movía el ejército, pero además ya no queda en la corporación. Y entonces, y recordarán que a finales del año pasado se aprobó una reforma constitucional, otra más, donde se le dieron funciones renovadas a la Secretaría de Seguridad, ¿no? O sea, para temas de investigación de delitos, por ejemplo, ¿no? Que se habló mucho de una super secretaría ya en las manos de Harfuch. Bueno, pero el tema es, ¿y con qué van a hacer eso, no? ¿Van a recurrir a 100% a la Guardia Nacional? Pues no. Lo que ha ocurrido, sin decirlo públicamente, y yo creo que muy posiblemente por un tema de los cuidados con el sexenio pasado y de darle su lugar a la Guardia Nacional, no lo van a referir así. Pero de facto, Mario, lo que está ocurriendo es que García Harfuch en 6 meses está reconstruyendo una policía nacional de tipo civil, ¿no? Oye, lo que antes en su momento fue la Policía Federal, ¿no?
Acto que es de donde viene él y que además es una policía que el expresidente se encargó de descalificar y convertir en un sinónimo de corrupción. Pero que cuando uno platica con la gente especialista en estos temas, sí había logrado desarrollar algunas competencias importantes en temas, por ejemplo, como las unidades antisecuestro o de seguridad cibernética, en donde se formó un capital de personas especialistas que después fueron relegados en esta transición que nos acabas de contar. Ahora, ¿de qué tamaño está siendo este cuerpo que está formando? ¿Cómo está siendo el proceso de incorporación de nuevos elementos? Porque por la otra ruta, pues se colocó, digamos, como puerta de entrada a la propia Sedena, y entonces no hay como muchas formas, o no me queda claro cuál es la forma para integrar ahora un cuerpo civil.
Sí, mira, lo que ha habido tres fuentes de entrada de inicio para conformar este grupo, Mario. Una fue un grupo de policías, ¿no?, que se trajo García Harfuch desde la Ciudad de México, ¿no?, de unas unidades encargadas de operativos especiales, ¿no?, Unidad Especial Metropolitana se llamaba, que tuvo muy buenos resultados con detenciones en la ciudad, ¿no? De ahí se trajo a varios elementos García Harfuch. Otro tiene que ver con un reducido agente, grupo de agentes federales que ya estaba en una cosa que se llamaba Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto, que era un grupo reducido en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero que ya existía ahí. Pero sobre todo, Mario, lo que ha hecho García Harfuch es aprovechar que la reforma de la Guardia Nacional solamente permitía que los que eran militares se fueran a la Sedena y no los civiles que eran policías federales, y de ahí atraer, o sea, básicamente quedarse con ese grupo que en realidad, como tú lo acabas de decir, ahí hay muchos agentes muy especializados en temas de investigación, inteligencia, la división científica, la división antinarcóticos, o sea, de entrada aprovechar ese grupo de investigadores, ¿no? Y también aprovechar los policías federales, que eran policías federales de literal de tareas 100% preventivas, Mario, para sumarlos a algo que ya había en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que se llamaba, o se llama, el Servicio de Protección Federal, y cambiarle un poco o evolucionar un poco la concepción de esa policía, que eran básicamente guardias de instalaciones. Pues lo que está haciendo García Harfuch es darle un nuevo impulso para que no solamente se dediquen a temas de instalaciones, insisto, sino además en convenios apoyen en tareas de seguridad pública en estados y municipios. Entonces, entre esos elementos del Servicio de Protección Federal, los elementos de Policía Federal que se pasan de la Guardia Nacional a la seguridad pública, ¿no?, y que están siendo distribuidos en algunos de los grupos de investigación, etcétera. Ah, por cierto, también hay un grupo de operaciones especiales, Mario, ¿no?, que está constituido tanto por estos agentes que trajeron de la Ciudad de México como por agentes muy especializados, insisto, en operativos especiales que ya están en la Policía Federal y que ahí siguieron durante todo el paso de la Guardia Nacional, ¿no? Ese es otro agrupamiento. Entonces, entre la Protección Federal, los ex policías federales, los que trajeron de la Ciudad de México, se ha logrado sumar en este tiempo más o menos 15,000 efectivos, que no es una cifra despreciable, Mario, pero además, y justo ayer que publicamos la nota del Milenio, la Secretaría dio a conocer una convocatoria, ¿no? Una convocatoria para reclutar, y esta es la primera vez que ocurre esto en más de 7 años, Mario, porque insisto, durante todo el gobierno de López Obrador jamás intentó reclutar para la Seguridad Pública Federal un solo policía. Bueno, ayer ya se hace pública la convocatoria para reclutar agentes de investigación y de inteligencia. Insisto, porque pues a partir de la reforma del año pasado, donde se le dan estas atribuciones a la Secretaría de Seguridad Pública Federal de tareas de investigación para apoyar sobre todo a la Fiscalía General de la República, Mario, que en realidad tiene recursos bastante limitados, ¿no? Entonces se necesita que la policía, que haya una policía nacional que apoye las investigaciones, es que inicia este reclutamiento. Pero si se fijan, todo lo que estamos hablando en realidad era básicamente el modelo que existía hace años, ¿no? Porque la Policía Federal ese era el grupo que era, sí era policía, y que tenía estas divisiones, incluso de investigación de delitos, y que muchas veces colaboraba con el entonces PGR. Entonces, bueno, se está apostando de nueva cuenta en esa ruta, Mario.
Pues mira, qué interesante esto. Qué buena nota traes, como siempre, querido Arturo, porque es un asunto relevante este que nos acaba de contar. Vamos a ver qué capacidad tienen los hechos de operar, cómo va la relación con la Guardia Nacional, la coordinación con las áreas militares, ¿no? Porque ese va a ser un punto interesante.
Sí, pero ahí yo creo que una cosa que juega a favor de Harfuch es que claramente está haciendo la... también notemos, ¿no, Mario? O sea, tú recordarás que en el sexenio pasado cuando se hablaba mucho de seguridad pública, tenían mucho la voz los militares, lo recordabas en las conferencias, el comandante de la Guardia Nacional, y ahora creo que sí se ha notado con la presidenta Sheinbaum que se ha decidido conjuntar todo eso, ¿no? Y básicamente cuando se trata de seguridad pública y de operativos, detenciones, aseguramientos, la voz que encabeza esto es la de García Harfuch. En ese sentido, creo que la instrucción de ella de que lidera esa estrategia es lo que está ayudando a que esto transite. Y una cosa importante, Mario, en realidad, si vemos las fotografías que el propio García Harfuch ha difundido de los traslados, por ejemplo, cuando se llevaban a este grupo de 29 narcotraficantes de México, de algunos aseguramientos, detenciones, ya se ve la presencia de estos agentes, ¿eh? Ya están ahí con sus logos de SCP Investigaciones, SCP Operaciones Especiales. O sea, en ese momento están actuando de manera conjunta con fuerzas de militares, pero bueno, en su momento la apuesta es, sobre todo, que ellos encabecen varias de estas acciones. Entonces, bueno, va a ser interesante, ¿no?, cómo evoluciona esto próximamente y, bueno, cómo resulta esto. Además, en este contexto donde, insisto, y el secretario García Harfuch anda aquí en Estados Unidos otra vez, ¿no?, en esta además relación ahorita que hay con Estados Unidos, donde del lado de Estados Unidos se quieren ver resultados, acciones, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que la reconstrucción de una policía muy profesional también va en ese sentido, Mario.
Bueno, pues Arturo, muchas gracias por información.
No, estamos en contacto, buen día.
Gracias, es Arturo Ángel, y vale mucho la pena ver esta nota en Milenio sobre esta construcción de una policía civil que, qué curioso, ¿no? En otro momento se había presentado en un evento de gobierno con la presidenta, un gran anuncio. Aquí, como esto es contrario al carril que siguió el expresidente López Obrador, pues no se hace nada de eso, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado, digamos, de las formas, las sensibilidades del sexenio pasado. 7:27.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
En esta mañana, las primeras planas nacionales traen temas sobre todo económicos y de seguridad. Así, Reforma dice lava para García Luna. Los ligan a los Bartlett. Operó recursos para pareja de exdirector de la CFE. Ordena la unidad de inteligencia financiera investigación por transferencias de dólares en 4.5 millones.
El Universal.
Cárteles usan drones hechos a la medida para traficar drogas a Estados Unidos. Autoridades estadounidenses advierten que el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa fabrican estos aparatos teledirigidos con capacidad de hasta 100 kilos.
La Jornada.
Culiacán, medio año sacudido por la narcoviolencia, guerra de chapitos y mallitos, parece no tener fin.
Milenio.
La Tuta, el Cuini y 27 más son los nuevos extraditables a Estados Unidos. En un reporte figuran 18 capos que ya están en custodia y pueden ser entregados.
Excelsior.
Habrá multas si niegan datos biométricos. Instituciones públicas y privadas, como bancos, universidades, plataformas tecnológicas e iglesias, estarán obligadas a entregar información de personas desaparecidas.
El Financiero.
Descarta Estados Unidos otorgar exenciones en aranceles recíprocos. Además, Sheinbaum registra 83% de aprobación en el mes del caso Teuchitlán.
El Economista.
Huracán Trump golpea mercados de Estados Unidos al cierre del primer trimestre y, por otro lado, la Casa Blanca fomenta incertidumbre sobre aranceles.
El Sol de México.
Envíos a Estados Unidos protegen 48.9% de las exportaciones del T-MEC.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times trae el caso de Marine Le Pen, cae ante el Estado de Derecho y se avecina una gran batalla, la condena judicial a la líder ultraderechista por malversación de fondos y la prohibición de su candidatura han desencadenado una nueva crisis en Francia.
El País también reporta el caso Le Pen, que llama a la movilización en la calle para protestar contra la inhabilitación de su líder. Los ciudadanos y la clase política se muestran divididos ante la decisión del tribunal de apartar a la líder ultraderechista de la carrera presidencial.
Primeras planas y encabezados. Radar 90.9.
Y me da mucho gusto tener en la línea ahora a Ildefonso Guajardo, economista, político, quien fuera, usted lo ubica perfectamente, secretario de Economía en México y cabeza del equipo mexicano para la negociación del T-MEC, exdiputado federal, en fin. Ay, se nos cortó la llamada. Bueno, ahorita restablecemos la llamada porque vamos a platicar con él, aprovechando la experiencia que tiene en estos temas, pues sobre lo que podría ocurrir a partir del día de mañana con la entrada en vigor de los aranceles anunciados por el presidente Trump y que esta vez, hasta este momento, porque eso ya sabe que puede cambiar, a las 7:33 de la mañana seguimos en la lista de los países a los que les pueden aplicar estos aranceles para el tema de los automóviles, entre otros, con la expectativa, por supuesto, de que se extiendan estos aranceles en esto que Donald Trump ha anunciado como el Día de la Liberación. Pero bueno, ya tenemos a Ildefonso Guajardo en la línea, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Ildefonso, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Buenos días.
Buenos días. Nos da mucho gusto recibirlo aquí en la Ibero. Y preguntarle algo que hemos estado conversando con algunos otros invitados, Ildefonso, si desde su experiencia y su perspectiva, esta tensión con Estados Unidos, esta discusión por los aranceles, ¿es solo un paréntesis en la relación o es un parteaguas, es un cambio en la manera en que se había venido construyendo en las últimas décadas esta relación económica?
No, sin duda. Sin duda es un parteaguas. Es un parteaguas porque la visión de Donald Trump no es la visión con la cual se construyó este acuerdo desde su inicio, que nos tocó renegociarlo, convertirlo del NAFTA o del TLC al T-MEC. Y en ese sentido, la visión era una visión de integración, era una visión de desarrollo compartido en términos de realmente generar no solo una zona de libre comercio, sino una zona de producción integrada donde los países participan en la competitividad, obviamente, del futuro, de la generación de nuevas tecnologías, de la generación de manufactura. Y esto, esta visión de Donald Trump de querer regresar a esquemas donde intenta reindustrializar a su país, en un esquema donde el mundo desarrollado ya no está concentrado en la manufactura, sino está concentrado en el sector servicios de alto valor que genera mejores empleos para su población. Esta visión de querer regresar a plantas de acero, donde las nuevas generaciones norteamericanos están buscando trabajos distintos. Entonces, sí está cambiando la manera como la que se conceptualizó originalmente este tratado, donde el crecimiento de México a través del desarrollo de la industria, a través de las nuevas tecnologías, implicaba mayor estabilidad para la región. Entonces, sí estamos frente a un cambio de paradigma, donde Donald Trump tiene una idea muy distinta con la que se consiguió este proyecto.
A esto, Ildefonso, hemos escuchado voces de quienes señalan que por ejemplo, si aplican los aranceles estos anunciados por el presidente Trump el día de mañana, ha habido como dos posturas. La mayoría de los países amaga con reciprocidad y decir, bueno, pues tú nos aplicas aranceles, nosotros identificamos en qué productos te puede doler más, puede tener efectos políticos y te los aplico. Y lo que ha sido hasta ahora, en buena medida, la respuesta mexicana, que es no reaccionar al anuncio inicial, tratar de negociar, tratar de lograr la excepción o por lo menos un trato diferenciado. Desde su perspectiva, en caso de que se apliquen estos aranceles el día de mañana, ¿cuál debería ser la respuesta mexicana?
Mira, si los aranceles de mañana, sin duda, llegan a violar el acuerdo que ya tenemos con Donald Trump, sin duda tenemos que reaccionar, tenemos que contestar. Entiendo que no hayamos estado enganchados en las amenazas de cada 30 días que inició desde febrero, pero obviamente, una vez que se anuncie con detalle el día de mañana el famoso decreto Trump de tarifas recíprocas, México está obligado a definir un posicionamiento claro y contundente. Frente a este tipo de amagos, no cabe esta posición de decir, pues sí nos nos cortó una oreja, pero a los otros les cortó dos y les cortó la lengua, ¿no? O sea, cuando estás en este tipo de extorsiones, creo yo que salir menos dañado no es una solución.
Y vamos a ver qué pasa con este tema el día de mañana. Ahora, hay claramente esto que ya señalaba, este deseo del presidente Trump de convencer a las empresas por la vía de los aranceles de que se vayan con sus plantas a los Estados Unidos. ¿El gobierno mexicano, desde su perspectiva, debería y tiene margen para hacer lo propio y tratar de retener, de fomentar las inversiones en el país? Porque pareciera que la única carta que tenemos en este momento es tratar de que no nos lo apliquen. Pero en caso de que esto suceda, yo no sé cuál es la lectura que puedan hacer inversionistas de diversos rubros para decir, a ver, sí hay incertidumbre, sí las reglas estarán en revisión por lo menos hasta que se dé una renovación del T-MEC, pero ¿qué incentivos tengo para quedarme en México? ¿Cómo ve esa variable?
Mira, de hecho ya hoy el factor de incertidumbre generado por Donald Trump ya tiene consecuencias. O sea, todo mundo que tenía planes de inversión para expansión o para nuevas plantas, no los está ejecutando precisamente frente a esta total generación de incertidumbre que está haciendo Donald Trump. Entonces, el impacto de esta ya se resiste. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Los únicos instrumentos que tenemos que tener, digamos, bien definidos y aceptados, es la integración de México con otras regiones del mundo. Lamentablemente, por ejemplo, la modernización del acuerdo con Europa, la administración de López Obrador, la pararon. Era una modernización que nos permitía mejorar el acceso al mercado de México, al mercado europeo, sobre todo en todo lo que es el tema de productos frescos, que actualmente es el principal comprador en los Estados Unidos. De esa manera, habrían mercados adicionales. Pero, lamentablemente, todo este tema ideológico sobre el tema de energía hizo que López Obrador no tuviera interés de realmente instrumentar el tratado que ya estaba negociado. Entonces, esto lo único que hace es quitarnos la rapidez con la cual podemos reaccionar a algo que no es fácil, que es la diversificación de mercados, ¿no? Pero que México se va a ver obligado a apretar el acelerador en ese sentido, sin duda. ¿Es suficiente? Pues al principio no lo será. No es fácil ir a un socio del tamaño que es la economía norteamericana. Pero tampoco es opción mantenernos simple y sencillamente aguantando este tipo de presiones que ya tiene consecuencias serias en el proceso de planeación de inversión.
Claro, una mayor dependencia pues nos coloca en una mayor vulnerabilidad, como lo estamos viendo ahora. Pues, Ildefonso, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Ojalá podamos seguir conversando pronto, porque este tema todavía nos va a dar mucho de qué hablar.
Así es, te agradezco la entrevista. Que tengas un buen día.
Gracias, es Ildefonso Guajardo, maestro Ildefonso Guajardo, quien fuera secretario de Economía y legislador federal, negociador del T-MEC, como parte de este equipo. Que aquí le hemos traído varias de esas voces, el caso de Kenneth Smith, el caso de Juan Carlos Baker, el caso ahora de Ildefonso Guajardo, que se suma también a las voces que hemos tenido oportunidad de presentarle en este espacio. Por cierto, vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de estos aranceles que podrían entrar en vigor tan pronto como en el primer minuto de mañana miércoles.
Ahora viene el 2 de abril, que es el día que el presidente Trump va a anunciar los famosos aranceles al mundo entero. Hoy, como el 90% de esos comentócratas dicen que la presidenta de México es responsable de lo que va a pasar el 2 de abril, pues es un asunto de una medida que está tomando el presidente Trump. ¿Qué hacemos nosotros? Pues buscamos la mejor condición para nuestro pueblo y para la nación, y un plan que ya en su momento se presentará, pues para afrontar esta situación.
Bueno, lo que yo no entiendo, bueno, ahí está, para que usted se forme su opinión, lo que yo no entiendo es por qué siempre es el plan que se va a presentar. Pues, ¿por qué no nos presentan el plan, no? Desde antes, el famoso plan A y plan B y plan C y plan D que decía la presidenta, pues vamos a ver, ojalá no tengamos que conocerlo, pero sería bueno saber cómo se está preparando el gobierno, más allá de el hecho en México, el relanzamiento de esta marca. Vamos a ver, porque además el panorama económico en nuestro país no pinta bien, lo vamos a platicar hacia el final del programa con Pedro Tello, pero hay indicadores de recesión importantes, ¿no? De que la economía mexicana se está enfriando, la caída de las ventas, en fin, está complicado el asunto. Pero vamos justamente a darle una revisada a estos temas con nuestro querido Alfonso Cerqueda y el Radar Económico.
Radar Económico.
Pues esta mañana, querido Mario, como bien lo comentas, hay indicadores que pues todos los economistas y analistas están pendientes de estos resultados. Por ejemplo, el del INEGI que reportan esta mañana, en marzo de este año, el indicador global de opinión empresarial de confianza tuvo una caída mensual de 0.8 puntos. Este indicador de confianza empresarial registró diferencias mensuales por sector. El de las industrias manufactureras cayó 0.4 puntos, el comercio 1.4 puntos, y servicios privados no financieros también cayeron 0.8 puntos. Por otro lado, los aranceles a las importaciones de automóviles en los Estados Unidos, anunciados la semana pasada por el presidente Donald Trump y que entrarán en efecto el próximo miércoles, afectarán aproximadamente 7.3 millones de vehículos importados, 8% del total global, 44% de las ventas de vehículos ligeros en Estados Unidos, según análisis de Bank of America. Y la inflación de la zona euro mantuvo en marzo su tendencia al retroceso al 2.2% en términos anuales, a pesar de un escenario marcado por esta incertidumbre generalizada a raíz de los anuncios estadounidenses sobre adopción de aranceles. La guerra arancelaria que está detonando Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y que podrían provocar este efecto dominó por el desplome de la principal economía del mundo, puso en modo alerta a los inversionistas mundiales durante casi todo el primer cuarto de este 2025. Así se arrastran las tecnológicas. El Nasdaq, este indicador de la bolsa, se desplomó más del 10% en este primer trimestre del año. El oro, por su parte, extiende su racha récord a un nuevo máximo histórico, impulsado por esta demanda de refugio seguro, mientras los inversores se preparan para este anuncio de aranceles. El petróleo, por otro lado, opera estable cerca de los $75 en los indicadores. El mercado sopesa los aranceles y sanciones de Trump sobre este tema. Además, que dijo que estaba enojado con el presidente ruso Vladimir Putin y que impondría aranceles secundarios del 25% al 50% a los compradores de petróleo ruso si Moscú intentaba bloquear los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. Finalmente les cuento que el Bitcoin esta mañana tiene un precio de $83,600, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 47 centavos, gracias a Diego Rodríguez que nos apoyó en la redacción de este reporte.
Radar. Localizando ideas.
La justicia no puede seguir escondida. Y vengo a transformar la justicia. Soy Dora la Transformadora.
Mire, profe, este chicharrón se parece a usted.
¿Por qué? ¿Porque está sabroso?
¡Ay, no! ¡Porque está preparado!
Estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si viera usted la cara de estos jóvenes... Si viera usted la cara, ¿qué pasó? Digo, ¿no te convenció? ¿No, no te entusiasma la cara? ¿No? No, a ver, ábrele ahí el micro. ¿No?
No, para nada.
Sí, ¿el spot del chicharrón no te convenció?
Creo que muy forzado. Ajá. Demasiado forzado para lo que quieren vender, entonces no.
Es que esto es lo que estamos oyendo. Ahorita escuchábamos a Dora la Transformadora y al señor del chicharrón, y que también dice que es muy salsa, que y después nos presenta. Y es que esto es lo que estamos viendo. Y vamos con Lourdes Morales, quien ya está con nosotros en la línea. Querida Lourdes, ¿cómo estás?
Bien, gracias, querido Mario. ¿Ustedes qué tal?
Pues bien, con mucho interés, como siempre, en escuchar tu análisis sobre lo que está pasando.
Pues sí, iniciaron las campañas, estamos viendo las redes sociales iniciadas ya por distintos personajes. Yo recuerdo estas cuenta que manejaban unos colegas que se llamaban candidatos out of context.
Creo
que todas van a estar así, out of context.
Sí, bueno.
Por las reglas establecidas.
Ojalá revivan eso porque van a tener material para hartarse, pues.
Sí, yo creo que van a tener problemas para escoger cuáles sí y cuáles no. Así Pero es. Bueno, sí, arrancaron las campañas. El INE aprobó los criterios para tratar de establecer un mínimo de equidad. Y bueno, obviamente estamos frente a una elección sumamente compleja, atípica, 881 cargos, la participación de 3.423 candidatos. Y bueno, para poder pues conocer un poco de quiénes son estos candidatos, la verdad es que el ciudadano tiene que hacer un esfuerzo mayor. Hay distintos tipos de boletas. Hay las boletas moraditas, que son para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Hay 9 candidaturas en juego y por eso todos los ciudadanos votan. Están las verdecitas, que son para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que se tienen que elegir 5, que es este nuevo órgano que se crea derivado de la reforma. Están las de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que solo son 2. Lugares, recordemos que se les respetó previa acuerdo antes de la calificación de la elección que se quedaran lo que estaban y que solo se renovarían las vacantes. Están las de magistradas de las salas regionales, hay 5 salas regionales, y que son rositas, el rosito más fuertecita, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito. ¿Cómo le hacemos a los ciudadanos para saber quiénes son estas personas, dado que las reglas de las campañas sí permiten que los candidatos asistan a debates públicos, pero siempre y cuando sean invitados todos los participantes a la contienda, lo cual pues, es un poquito complejo cuando se trata, por ejemplo, de jueces de distrito o de salas regionales, porque hay una infinidad de candidatos. Se puede usar redes sociales, por eso ven estas propuestas. Se puede distribuir propaganda biodegradable, tener reuniones públicas y dar entrevistas solo de carácter noticioso, para lo cual no se otorgó financiamiento público, pero hay la posibilidad de que utilicen sus propios recursos para los cargos de la Suprema Corte, Tribunal de Disciplina y Sala Superior, es casi 1,500,000 de pesos. Para las salas regionales, 881,000 pesos. Para los tribunales, 413,000 pesos. Y juzgados de distrito, no más de 220,000 pesos. Si se rebasa el tope de campaña, pues hay sanciones. Entonces, el INE creó esta plataforma similar a tu candidata, tu candidato, conóceles, este esfuerzo que se hizo para las elecciones anteriores. Y pues tenemos que para ministros hay 64 candidaturas, para magistrados del Tribunal de Disciplina 38, para magistrados del Tribunal 15, pero solo se escogen 2, para las salas regionales 96, para magistradas y magistrados de circuito 1,641 currículum, y para juezas y jueces de distrito pues 1,571. ¿Cómo le pueden hacer los ciudadanos? Bueno, una vía es ver quiénes están en función. ¿Por qué? Porque recordemos que la criba, obviamente para los lugares vacantes del Tribunal Electoral pues no hay, pero la criba se hizo a partir de la tómbola en donde pues los que tenían carrera judicial fueron separados del cargo e invitados a participar, pero muchos de ellos no aceptaron. Pero por lo menos sabemos que hay una carrera que se ha desarrollado. Entonces, uno es hacer el filtro de los que están en funciones, lo otro es a través de los comités de selección. Recordemos que hubo 3 comités de selección, uno del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Los que más en serio se tomaron su labor fueron los del Poder Judicial, salvo que al final los miembros del comité decidieron renunciar porque vulneraron las normas. Entonces, hay un primer filtro que hicieron los del Poder Judicial, pero el filtro final con la tómbola en el Senado, que tuvo una participación preponderante en esta selección, pero pueden utilizar los criterios Poder Judicial, en funciones, y hacer una pesquisa en los currículums a partir no solamente de esta plataforma, sino de otros proyectos que están en curso y que ojalá y el INE, como otros proyectos de observación electoral, los pueda concentrar todos en una página. Está Lupa Judicial del Universal, está el Observatorio del Poder Judicial y están otros proyectos de observación electoral en donde están buscando si los perfiles, pues por lo menos cumplen con el mínimo de no antecedentes penales, porque hay unos que, pues, como dice una amiga, ¿no? Esos filtros estuvieron mucho menos exigentes de Instagram, ¿no? Pasaron todos. Entonces, es bueno que los ciudadanos busquen la información. Si quieren, no tenemos un piso parejo, porque, por ejemplo, los de la Ciudad de México van a poder votar por más perfiles que los de otras entidades federativas, pero sí pueden buscar esta información para complementar lo de los currículums que está en la página. No es sencillo, se podrían tomar hasta días de revisión de los perfiles, pero al menos pues tienen un primer acercamiento de quiénes serán estas personas.
Marisa, tú tienes una pregunta a propósito justamente de toda esta cantidad de información que, como dice Lourdes, ahora tenemos pues disponible, nada más que es enorme, y por eso yo creo que lo que tú le vas a plantear es lo que mucha gente puede tener en la cabeza en estos días.
Sí, buenos días, Lourdes, te saluda Marisa Chávez, y justamente pues dado el gran número de candidatos, yo quisiera saber en qué criterios nos podemos basar para identificar aquellos que son las opciones más adecuadas y justamente descartar a todas las demás.
Pues me parece que los que ya tienen una experiencia dentro del Poder Judicial, pues es un primer filtro adecuado. Y lo segundo es qué tan independientes o autónomos de los partidos políticos son. Necesitamos un Poder Judicial imparcial. Sabemos que los contrapesos están cada vez más disminuidos y sí es un buen indicativo, pues no solo la preparación, la formación, la especialización, que supuestamente eso debieron de haber hecho los comités de selección. El del Poder Legislativo, con todo respeto, fue sumamente laxo en sus criterios. Ni siquiera en la página ustedes pueden ver los expedientes también de elegibilidad. Entonces, pues, ¿qué información aportaron para ser seleccionados? Entonces, yo tomaría en cuenta la experiencia, el filtro del Poder Judicial, el Comité de Selección del Poder Judicial y los que están en funciones, que son los que tienen más experiencia. Pero me van a decir, bueno, pues, la ministra del Pueblo cumple, ¿no?, con ese requisito. Pues sí, pero ¿cómo ha resuelto la ministra del Pueblo? A los jueces se les conoce por su resolución y por su sentencia. Si uno se toma en serio el tema de la Suprema Corte, las ministras y ministros, hay suficiente información para saber cómo han resuelto varios de ellos, ¿no?
Bueno, pues habrá que ver, habrá que hacer la tarea, pero qué complicado está el asunto. Vamos a ver qué pasa en estos 60 días que nos separan de la elección y qué papel al final terminamos jugando los ciudadanos espontáneos y qué papel terminan jugando las estructuras partidistas, ¿no?
Así es, que no vulneren los criterios del INE. Los criterios del INE establecen claramente pues que sí, no se puede hacer campaña desde los poderes públicos ni utilizar recursos públicos, y ya vimos que ya empezaron a violar las leyes, ¿no?
Pues sí, vamos a ver qué viene. Gracias, Lourdes.
Gracias, buen día.
Buen día, Lourdes Morales. Y nosotros,
Clubs, con este tema, Cortes Modernos, aquí en Ibero 90.9, es lo que estamos escuchando, y tenemos mensajes de nuestro querido auditorio. Saludos a José Luis Vázquez Martínez, que nos dice: muy buen martes para ustedes y el público, gracias por el nutrido programa del día de hoy en Radar. Muchos saludos, José Luis. Gracias a quienes se han comunicado con nosotros. Les recordamos que lo pueden hacer a través del 55 529 25 99. Nosotros nos vamos a un corte muy breve. Vamos a regresar con Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la conferencia matutina allá en Presidencia. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.